Hoy vamos a hablar de la sinfonía del alma, ¿sí? Escuchar un poco de música, la música del alma, a ver cómo suena nuestra música, la música de cada uno. Pero vamos a empezar primero, como siempre, con un momentito de silencio todos juntos, como ejercicio para conectar, para sentirnos presentes, para conectar con el grupo, entre todos nosotros, para hacer que luego el aprendizaje se haga más fácil. Así que mantenemos un momentito de silencio, simplemente la sensación de presencia, toma de conciencia de este momento tal y como es. Podemos respirar profundamente una o dos veces, soltar un poco el aire e integrar todo lo que está ocurriendo en este momento presente, como parte del presente. Cuando integramos, hay una sensación de tranquilidad. Cuando nos resistimos a algo, hay una sensación de tensión. Así que estar presentes, integrar, aceptar, incluir. Y con cada respiración puedes sentirte un poquito más presente. Un poquito más consciente de este momento, tal y como es. Y ahora te invito a pensar por un momento también en el tema de hoy, para que hagas tu propia reflexión. ¿Cuál es la sinfonía de tu alma? ¿Cuál es la sinfonía que suena en tu interior? ¿Cuál es la sintonía y sinfonía de tu alma? ¿Cuál es la melodía, la música que suena en tu interior? No se requiere de una gran reflexión, simplemente conecta con esa sinfonía interior, siéntela por un momento. Muy bien, respiramos profundamente y regresamos. ¿Cómo sonaba la música? ¿Bien? ¿Regular? Quizá algún un poco de ruido. Uf, muchas interferencias. Lo más importante es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de cuál es la música que suena en nuestro interior. Y siempre, eso es lo más bonito de la vida, siempre, siempre, siempre podemos hacer algo para cambiarla. Siempre. Cada instante tenemos la oportunidad de hacer algo para mejorar nuestras vidas. Cada instante, ni siquiera cada día, cada instante tenemos la oportunidad de hacer que la música de nuestro interior suene mejor, suene diferente, suene nueva, suene distinta, suene motivadora o suene relajante. Y podemos decidirlo nosotros. Y esto es lo bonito. Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo hacer que nuestra música suene bien? Porque si nos gusta nuestra propia música, si suena bien, si es agradable, si es relajante, si es motivadora, si nos anima, si nos da vida, también dará vida a los demás. ¿Estáis de acuerdo en eso? Pero si no suena bien por dentro, aunque aparentemos algo, los demás van a percibir la vibración, la música, el sonido que sale de mí. Entonces vamos a trabajar con esta metáfora y vamos a ir comparando esta metáfora de la sinfonía con nuestra vida. Y es curioso porque esta conferencia, este título, lo puse hace mucho tiempo. Y siempre me gusta poner títulos que no sé muy bien de qué voy a hablar, porque así me obligo a pensar algo diferente, ¿no? Y curiosamente, hace pocos días, relativamente, hace un par de semanas, he empezado algo nuevo que hacía mucho tiempo que quería hacer, pero que no hacía, pero se dio la oportunidad, y he empezado a aprender a cantar un poquito. Cantar. Si pongo las caras que me hacen hacer, os moriríais de risa, así que mejor que no. Pero es muy divertido. No solo es divertido, interesante, es un aprendizaje nuevo, y lo hago también porque así mejoro en la voz, pero también porque me divierto. Pero también te das cuenta de cómo suena tu voz. Te das cuenta también de las resistencias que hay, las tensiones que hay, que ni siquiera eres consciente. Y la profesora, que es muy buena profesora, me dice, hay que relajar estos músculos, hay que relajar aquí, hay que relajar aquí. Y digo, ¿aquí cómo se relaja esto de aquí? Hay que relajar aquí, hay que relajar aquí. Y digo, madre mía, qué tenso estoy. Y encima medito. Si no meditara, ¿cómo estaría? Y es graciosísimo porque te das cuenta de que tienes un montón de tensiones que están integradas y que ni siquiera sabes que son tensiones. Porque las típicas de los hombros, ¿no? Y de tal, estas las conocemos. Pero estas tensiones en la cara, en el cuello, en las cuerdas vocales, es súper interesante, un gran aprendizaje. Y ella me recordaba lo que Miguel Ángel ya dijo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando le preguntaron que cómo había esculpido esa escultura tan bella de la Pasión, está la Virgen, ¿no? Y él simplemente dijo que había sacado todo aquello que sobraba. O sea, que no había hecho nada, sino simplemente había sacado todo lo que sobraba. Y esta es la idea. Es decir, el canto es simplemente aire, sonido, que con nuestras cuerdas vocales vibra de una forma determinada y sale un sonido. El problema es que tenemos muchas tensiones y el sonido sale tensionado. Pero si somos capaces de relajarnos, de liberar todas las tensiones, saldría un chorro de voz afinado, perfecto, y cada uno tendría su voz, su tono, su estilo, porque cada uno tiene una voz diferente. ¿Sabéis esto también? Todos tenemos una voz diferente y única que nos caracteriza. Y la podemos ir cambiando también. Hay un tono que siempre es el mismo, pero yo he observado cómo mi voz ha ido cambiando con los años. Y a veces escucho conferencias de hace 10 años y tengo una voz un poquito distinta. Y es curioso que llamé una vez a un jefe mío de Barcelona, cuando trabajaba en Barcelona, 26 años después, y le llamé y le saludé. Y digo, ¿te acuerdas de mí? Tan, hombre, claro, Enrique. Y lo primero que me dice, bueno, primero me saludó, pero lo segundo que me dijo es, oye, te ha cambiado mucho la voz. Y claro, hacía muchos años, ¿no?, que no hablábamos. O sea que la voz va cambiando. Y va cambiando en la medida, esperemos que sea positivo, ¿no?, en la medida que vas relajándote, que vas permitiendo que la voz surja de otra forma. Lo mismo que al revés, si tu vida es más tensa, cada vez hay menos voz o sale más con más tensión. Y curiosamente todos los artistas, especialmente ahora que se ha estudiado tanto en el deporte como en el arte, artistas, cantantes, artistas de teatro, quizá hay alguno aquí, lo sabéis más que yo, deportistas también. Una de las cosas, claro, hay técnica, tienen que trabajar la técnica, por supuesto, pero luego una de las cosas principales es la relajación. O sea, estos artistas que a lo mejor danzan, ¿no?, sobre hielo, o que tienen que hacer algo tan bello y tan suelto, lo más importante ya no es la técnica al final, es la relajación. En la medida que están sueltos y relajados, es como que parece que están volando. Es como que parece que todo fluye y el movimiento empieza a moverse de una manera determinada que ya no es con la mente, sino es como la sinfonía, ¿sí? Y ese es el secreto. Fijaros, una palabra clave: relax. Y el otro día estaba yo en un curso, recibiendo un curso de psicoterapia, que también estoy estudiando, y nos decía el profesor, un americano, decía, están dándose cuenta que la base de todas las enfermedades, o sea, si buscáramos la esencia, al final, es la tensión la que genera enfermedad. Y es la relajación, ya ni siquiera la meditación, simplemente la relajación la que genera salud. O sea, que si conseguimos que el paciente o la persona que tiene alguna dificultad, la conseguimos relajar, conseguimos que se suelte, sale de ella la capacidad sanadora, sale de ella la capacidad de mejora, sale de ella la capacidad, porque tenemos esa capacidad. O sea que las buenas noticias es que no tenemos que conseguir las cosas, no tenemos que conseguir ser mejores cantantes, no tenemos que conseguir estar más sanos. En realidad tenemos que soltar todo aquello que impide que salga lo que ya somos, lo que ya tenemos, la energía que está en nosotros. Conseguir que nuestras células, porque estoy leyendo un libro también de biología y de las células. Estoy explicando todas las cosas que... La vida es para aprender, es que es maravillosa. Nuestras células se reorganizan y cooperan unas con otras. Si nosotros, el alma, que luego hablaremos, le permitimos que lo hagan. Pero si no le permitimos a las células que se reorganicen y que colaboren y que me ayuden, lo que hacemos es que estamos maltratando. Estamos destruyéndolas nosotros mismos, con hábitos negativos, con actitudes negativas, con pensamientos negativos. O sea que la enfermedad no es que venga, la enfermedad yo la creo. Fijaros, qué historia, madre mía. Y quizás más de uno dice, no, yo no me lo creo. Yo tengo un virus que venía de fuera. Yo no he hecho nada. Sí, pero ¿por qué a ti te ataca el virus y a ti no? En el mismo sitio, en el mismo lugar, la misma ciudad, ¿por qué? Porque tus células están más preparadas para combatir ese virus y las otras no. Has acabado con tu ejército interior. Están todos preparados para defenderte y dar su vida. Y tú se la quitas antes de que luchen contra los enemigos. Y claro, llega el enemigo y dice, ¿qué vamos a hacer ahora si estamos ya que no podemos? Y entonces el enemigo entra. Entonces, ¿qué hace un director de orquesta para que suene bien la orquesta y suene esa sinfonía y disfrutemos? Él disfrute, los músicos disfruten y el público disfrute también. ¿Qué hace?
Afina.
Bueno, es muy fácil lo que hace, ¿no? Solamente hace así, ¿verdad? Pero hace algo más, ¿no? O sea, de alguna forma, si os fijáis, los directores, los buenos directores de orquesta, si lo habéis visto en televisión, ¿no?, en algún vídeo, la verdad que sienten lo que están, o sea, están cantando internamente, están sintiendo toda, conocen la sinfonía, están viviendo todos los instrumentos como si lo tuvieran todo dentro, ¿no? Y los buenos son los que son capaces de transmitir esa emoción, ese sentimiento. Y lo transmiten a través de gestos muy suaves, a veces muy suaves, o sea, un pequeño gesto así y el violinista sabe que... Y un pequeño gesto así y el otro ya le da más fuerte, ¿no? Y esos pequeños gestos hacen que todos los músicos entren en una especie de armonía. Y esa es la belleza del director, que parece que no hace nada, pero mueve a toda la orquesta. ¿Pero qué hace? Transmite esos sentimientos a través simplemente de las manos y de su presencia y de su actitud. Y eso llega a los músicos, y los músicos lo perciben, lo sienten, y entonces con sus manos transmiten a los instrumentos ese sentimiento, porque el instrumento no es más que un instrumento. Y ese instrumento expresa un sonido, y ese sonido llega al público, y el público se emociona, y dice, ¿qué es esto? Porque sabéis que han hecho estudios, y la música es el lenguaje que llega más directo al alma. Es el lenguaje más poderoso que hay. Porque no podemos filtrarlo racionalmente, lógicamente. O sea, no entendemos la lógica de la música, por lo tanto entra directo. Cualquier otro lenguaje lo filtramos. Por el idioma, por el entendimiento, por la razón, por el análisis. Sí, no sé, me está diciendo qué. Pero la música entra directo. Entonces cuando hay ese sentimiento transmitido a través del director, a los músicos, a través de los instrumentos, todos juntos además, llega. Y entonces el público se emociona. Y la verdad es que si lo hacéis, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando, si queréis soltar alguna lagrimita, que también va bien para liberarse a veces de tensiones, poneros una música bonita, una música clásica, pero que tenga vida, energía, un poco más fuerte, que no os vea nadie, es mejor a veces, ¿no?, en la habitación, o alguna música que os guste, lo ponéis fuerte, y dejar que esa música entre, que os toque, que esos sentimientos llenen y toquen, y veréis que la emoción sale. Pero la emoción bonita, no es una emoción triste, es una emoción de... ¿Qué hay ahí? Eso te da vida, después te da energía. Es como si te hubiera liberado algunas tensiones. De hecho, también hay la musicoterapia, ¿no? Porque es una música que entra directamente. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para que nuestra sinfonía suene bien? ¿Quiénes son nuestros músicos? ¿Cómo hacer que eso funcione? ¿Qué os parece? Cada uno de nosotros es el director de su propia orquesta. Y este es el primer pensamiento que cada uno tiene que tener. O sea, yo soy el director de mi propia orquesta. Nadie dirige por mí, si yo no quiero. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué hacemos? Dejamos que mi vida esté dirigida por otros. Y dejamos que otros decidan cómo quieren que... A ver, ¿cómo es? Otros decidan lo que quieren que yo sea. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿Cuántas veces uno se da cuenta? A veces a la mitad de su vida, ojalá sea antes, se da cuenta de que ha estado viviendo la vida de otros. Lo que mi padre me decía, lo que mi madre quería. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado esto? Yo me di cuenta a los 19 años. Tuve la suerte. O la desgracia. No lo sé, porque luego me trajo muchos problemas. Pero en un momento dado me vi en la universidad estudiando ingeniero de puentes y caminos, que no me gustaba nada. Y de repente vi la sensación que tuve, toda la gente que estaba a mi alrededor, mi vida, mirándome, mi padre, ingeniero de puentes y caminos, mi madre, ingeniero de puentes y caminos, mi abuela, mi profesor, y todos, ingeniero de puentes y caminos, ingeniero de puentes y caminos, ingeniero de puentes y caminos. Y yo de repente en una sala de aquí en Barcelona, en Ingenieros, había 200 personas. Yo estaba allí y digo, ¿y a mí me ha preguntado alguien lo que yo quiero hacer? Uy, y me enfadé ese día y me fui. Y dejé de estudiar. ¿Os podéis imaginar la que se armó? Por eso digo, no sé si fue bueno o malo. Pero ese día dije, voy a tomar las riendas de mi vida. O sea, no quiero vivir la vida de otros. Porque luego te arrepientes y dices, ¿qué pinto yo aquí? Pues eso fue lo que yo pensé, ¿qué pinto yo aquí? Claro, me trajo muchos problemas esa decisión, podéis imaginar. Pero al final, con los años y la perspectiva, la verdad que me siento feliz. Me siento feliz porque eso me ha permitido equivocarme y aprender, equivocarme y aprender, equivocarme y aprender, equivocarme y aprender, pero finalmente aprender muchísimo. Que no sé si de la otra forma hubiera aprendido o no, no lo sé, tampoco lo sé. No puedo decir que sea ni mejor ni peor, pero esa fue mi decisión. Entonces la idea es esta: ¿tocamos nuestra propia sinfonía o dejamos que otros toquen nuestra sinfonía? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cuáles son los músicos? Los músicos son mis pensamientos. Los músicos son mis emociones. Los músicos son mi cuerpo y todo lo que tiene mi cuerpo, mi vista, mis manos, mi postura. Los músicos son mis relaciones. Los músicos son mis palabras. Los músicos son mis acciones. Y seguramente hay más cosas. Pero, ¿consigo que todo eso esté en armonía en mi vida? Pensamientos. ¡Tan! Emociones. ¡Tan! Mi cuerpo. ¡Tan! Mis relaciones. ¡Tan, tan, 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 tan! Mis acciones, y de repente todos juntos. Y de repente noto que mi vida funciona, fluye. Hay algo que transmite vitalidad, energía, alegría, entusiasmo. ¿Por qué? Porque mi mente está generando el instrumento de mi mente está sacando una bella sinfonía o sonido. El instrumento de mis emociones está sacando una energía también hermosa y bella. Mis palabras están expresando algo que también es hermoso y bello, aunque sea sencillo, no importa. Y la combinación de todos los elementos, yo los dirijo, soy el director. Entonces, ¿cómo hacer con todo eso? Mis pensamientos. ¿Qué hago con mis pensamientos? ¿Qué música escucho cada día? En otras palabras, ¿qué historia me cuento cada día cuando me despierto? Porque cada día nos contamos una historia. Me despierto con la sonrisa porque la historia que me cuento es tan bonita y tan agradable. Es un cuento, es maravilloso, es interesante, es nuevo, es diferente, es motivador, es entretenido. ¿O no? ¿Es aburrido? ¿Es repetitivo? ¿Es insoportable? La buena noticia que os he dicho antes, ¿cuál es? Que en cada instante, ni siquiera hay que esperar a mañana, sino que cada instante tengo la capacidad, como director, de lugar de hacer así, 3x4, pues hacer un 2x4, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y lo cambio. Y de repente los músicos dicen, espérate, que aquí el director ha hecho algo, va, cambia, toca, sí, no sé qué, y lo cambia todo. Esa decisión podemos hacerla. Entonces, si en este momento os estáis dando cuenta, si os dais cuenta, si es así, si no, no. Si estáis disfrutando de vuestra melodía mental, está estupendo. Pero si os dais cuenta que no os gusta cómo os despertáis por la mañana y lo que escucháis en vuestra mente, ahora mismo, mientras estáis escuchando, empezar a decidir qué nueva historia os queréis contar. Y hay que contársela, no sale sola. La que sale sola siempre es la misma, la repetitiva. Esa sale sola. Ese es el disco rayado. Que cuando termina, la aguja hace, ¿os acordáis? Los tocadiscos antiguos, hace... Llega al final... Clic, otra vez. Y está rayado. cambiar el disco. No dejéis que vuelva y que vuelva y que vuelva. Porque esa es una de las que rige ese músico, el músico de nuestros pensamientos, es uno de los músicos principales. Siempre hay un solista, ¿no? Flautista, o el cello, en fin, o cantante. Los pensamientos es un solista. Marca, se nota si no funciona bien. Se nota mucho. Entonces, escuchar vuestros pensamientos. Daros cuenta de qué tipo de música estoy creando en mi interior. Porque si no es sinfonía y si no es música, ¿qué es? Ruido. Y el ruido molesta. Es curioso porque son sonidos también, pero molesta. Son sonidos que no están en armonía, chocan unos con otros. Pero cuando el sonido está en armonía, la música suena bien. ¿Sí? Entonces, pensar los pensamientos, crear, construir pensamientos positivos, dirigir vuestra mente, escribir si es necesario, leer cosas y adoptarlas, copiar de alguien que haya escrito algo interesante y repetirlo, memorizarlo. ¿Cuántas veces hemos memorizado un poema o hemos memorizado una canción? Y cuando la cantamos o lo repetimos, es como si nos diera vida, ¿sí o no? ¿Sí? Esto es que he dicho algo interesante. Normalmente cuando digo algo interesante suena una música que me apoya. No sé exactamente lo que era, pero... Entonces construir, esto es muy importante, ¿eh? Construir una historia positiva. Y lo hemos escuchado en tantos lugares, lo hemos leído seguramente, lo habéis leído, pensamiento positivo, tantos cursos que se dan aquí. Pero llega un momento que sabemos muchas cosas. Pero llega un momento que hay que hacer algo. Esta es la diferencia. No es leer más, saber más, es hacer algo. Y siempre que empezamos a hacer algo, no funciona del todo bien. Así siempre es el principio. Pero hay que empezar a hacerlo y seguir haciéndolo. Y comprometerte contigo mismo. Voy a crear pensamientos positivos en mi mente a partir de ahora, cada día. Y la gente lucha tanto también por desarrollar su autoestima, ¿verdad? Y la autoestima solo se puede desarrollar, en realidad, cuando haces algo que te das cuenta que tiene un cierto valor y que te ayuda a mejorar. No por mucho leer y muchos cursos que hagamos, la autoestima sube, porque eso es lo que hacen otros. Uno que escribe el libro, otro que hace el curso. Pero al final, ¿qué haces tú con todo eso? Y nos autoestimamos o nos valoraremos cuando hagamos algo, aunque sea pequeño. Así que a partir de ahora, ir pensando, ¿qué historia me cuento a partir de ahora? Y de verdad que si te cuentas una historia bonita hacia ti mismo, genera mucha energía, mucha energía. Yo lo hago bastante a menudo. Pero va combinado con otro elemento que es la postura. ¿Qué postura tenéis ante la vida? ¿Postura física? ¿Qué postura? ¿Así? ¿Qué tal? Bien, me van bien las cosas. Muy bien, sí. Estoy contento. Sí. Muy lleno de energía, sí. Muy sutil, pero no nos damos cuenta que a veces... ¿eh? O la otra, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien. Enredado. Póyate. Funciona. Hay una postura en yoga que se llama la postura de la montaña. ¿La conocéis? Muy sencilla. Ponse de pie, con las manos así abiertas y mirando hacia arriba. Y en esa postura es imposible deprimirte. Imposible. Imposible. El otro día en una sesión, sabéis que yo trabajo con personas, ¿no? Con una persona le dije, ponte de pie. Ponte en esta postura. Se llama la postura de la montaña. Ah, vale, nos pusimos los dos. Digo, mira hacia arriba. Vale. Y ahora imagínate algo bonito. Y de repente se sorprendió y dice, claro, es que así los miedos se me quitan. Dice, no me imaginaba que esto era tan poderoso. Digo, fíjate, solamente una postura. Dice, voy a ir a caminar así ahora por la calle. Es otro músico que tenemos, otro elemento que tenemos en nuestra orquesta. Los pensamientos es muy importante, pero también cómo me posiciono. Porque según la postura que yo ponga y que tenga, así también va a ser como piense. O sea, hay una combinación. Cuando me olvido, según cómo pienso, así me posiciono. Pero también me puedo posicionar y así empezar a pensar. ¿Lo veis? ¿Cómo miro? Los ojos es otro instrumento maravilloso. Pero no solo qué miro, sino cómo miro. ¿Qué quiere decir cómo miro? Un amigo mío de trabajo me enseñó esta frase. Él dice, él utiliza mucho, mi mirada ante esta persona es, y me gustó mucho porque yo no lo utilizaba. Y a lo mejor le dije, mira, me parece que esto no está funcionando. Pues mi mirada es que podríamos ver una posibilidad. Entonces él utilizaba mirada como actitud, como, ¿no?, como posicionamiento ante una circunstancia. Y siempre su mirada era como positiva y constructiva. Digo, qué interesante. Pues voy a hacerlo a partir de ahora y utilizarlo. ¿Eh? Mi mirada ante esta persona, mi mirada ante esta situación, mi mirada es constructiva, positiva. Entonces, ¿cómo miro? ¿Cómo miro a las personas? ¿Las analizo? ¿Las juzgo? ¿Las critico? ¿Miro la cara que tienen? Oh, no sé qué. Oh, mira. No. O simplemente intento ver la grandeza que hay detrás de cada uno. La belleza que hay dentro de cada uno. Las posibilidades que hay dentro de cada uno. Yo cuando estoy escuchando a una persona y trabajando, intento sentir lo que hay dentro, ¿no? Y según lo que me va diciendo, a veces siento que hay un artista. O siento que hay una persona muy fuerte. Y lo expreso. Y la verdad es que la persona se queda un poco sorprendida. Dice, yo no, te estarás equivocando. Digo, no, estoy viéndolo. Mira lo que me has dicho, esto y esto. Esto es un artista. Quizás sí. Y de repente uno empieza a sentir algo distinto en su interior. ¿Cuál es la mirada que yo tengo hacia los demás? Hacia mis hijos. ¿Qué les digo? No pongas eso ahí. Saca eso de allí. Eso no se toca. Eso no se hace. A ver si... Ya sé que esto no lo hacéis vosotros. Eso solo pasa en los libros de teoría y cosas de estas, ¿no? Pero hay que ir con cuidado porque a veces somos muy correctores y poco apreciadores. Entonces, la mirada, ¿cuál es? ¿Qué más? Las palabras. Otro músico importante. ¿Qué digo cuando hablo? ¿Cuando me encuentro con alguien, tengo ganas de hablar y de desahogarme? ¿O le pregunto con curiosidad y tengo interés en saber lo que al otro le pasa? ¿Genero conversaciones significativas, constructivas? ¿O simplemente explico mi historia? Y espero que el otro respire y pare para yo seguir con mi historia. Y el otro respira, para, entonces sigo yo con la mía. Después él con la suya, después yo con la mía. Y al final, ¿qué tal? Bien. Y no te has enterado de nada, solamente te has contado tu historia, ¿no? O todavía es peor. Mi historia es tan llena de emoción y está tan contaminada y con tanta fuerza que aquel que me encuentro le paso mi historia. Y entonces mi historia empieza a pasar de unos a otros, de familias en familias. Empieza a contaminar todo lo que hay a mi alrededor. Esas son mis palabras. Entonces tengo que poner atención. Las palabras contagian y crean mundos. Entonces cuidado con lo que te estás diciendo, porque estás construyendo tu mundo, estás construyendo tu realidad. Entonces escucha tus palabras. ¿Suenan bien? Decide cómo quieres que suenen. El otro día en una reunión de trabajo, con un equipo con el que participo, nos propusimos todos, no salió de mí, salió de otros, pero fue muy interesante, nos propusimos utilizar palabras correctas. No quiere decir buenas palabras, sino el uso del lenguaje. Que no sea sexista, que no se utilice a la mujer de forma negativa, que no se utilice... Y fue interesantísimo como nos dimos cuenta cuántas palabras utilizamos sin darnos cuenta que mal utilizas el lenguaje y desprecias sutilmente a alguien o haces un comentario que no es el adecuado y está incorporado en el lenguaje. Y de repente cambias eso y el lenguaje se convierte en otra cosa. Es más poético, es más música, es más bonito, es más inspirador. Bueno, cada uno decide. Tú decides cómo quieres hablar. ¿Eh? ¿Os podéis imaginar ya cómo va el director? Los pensamientos... Los pensamientos, las palabras, la mirada, la postura, y hay varios que están empezando a funcionar. Entonces vas bien, pensando bien, mirando bien, hablando bien, ¡guau! Empieza a sonar bien, ¿no? ¿Suena? Y empiezas a disfrutar de tu propia compañía, empiezas a disfrutar de tu vida, porque te gusta lo que estás escuchando. Y si te gusta, va a gustar a los demás, porque la energía que tú generas en ti es la que llega a los demás. ¿Qué más? Lo hemos dicho antes, pero ya no me acuerdo. Palabras, mirada, postura, emociones. ¿Cómo generamos emociones positivas? ¿Cómo dirigimos nuestras emociones? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay de todo tipo de emociones, ¿verdad? Positivas, negativas. ¿Cuál sería un secreto que nos ayuda a armonizar con las emociones y convertirlas también en esa parte de esa sinfonía?
Incorporar el amor.
Incorporar, muy bien. Integrar. Es decir, sobre todo estar presente. Cuando aprendo a estar presente y observarme, es un arte de la introspección, observarme y darme cuenta cómo me estoy sintiendo en un momento determinado, en lugar de resistirme a esa emoción si no es muy positiva, integrarla y decirle bienvenida, bienvenida, porque está ahí. Cuando le digo, no, esto no quiero sentirlo, pero esto me hace sentir mal, estoy resistiéndome. Y sabéis que dicen, lo que te resistes persiste, ¿no? En cambio, lo que integras se disuelve. Es muy interesante. Pero hacerlo también con los demás. Cuando alguien viene con un problema gordo, serio, que cree que es el fin de su vida, el fin del mundo, es que estoy mal porque no sé qué, en lugar de decir, no, lo que tienes que hacer es pensar en positivo, lo que tienes que hacer es meditar, y lo que tienes... Y empezamos a dar consejos. ¿Y qué le pasa a esa persona? O sea, le estamos diciendo no a cómo te sientes. Y él dice, sí, me siento así. Y tú dices, no te puedes sentir así. Y dice, pero me estoy sintiendo así. Y dice, pero no es normal que te sientes así. Y empiezas a discutir. Y el otro dice, no me entiendes. Y dices, claro que te entiendo, pero lo que tienes que hacer, no me entiendes. Sí que te entiendo. Y bueno, otra discusión. Ahí, ¿qué es eso? ¿Sinfonía, sintonía o ruido? Mucho ruido. En inglés queda mejor todo esto, porque en español es... Pero el inglés es muy divertido. ¿Sabéis lo que hacen los ingleses? Tú dices, ¿sabes qué está? Estoy deprimido, estoy triste. Y dicen, ¿really? ¿Really? ¿De verdad? En lugar, no, lo que tienes que hacer es, ¿de verdad? Con curiosidad. Y el otro dice, sí. ¡Qué interesante! Oye, cuéntame, ¿y cómo es eso de estar deprimido? Ah, ¿me vas a escuchar? Sí, cuenta. Pues mira, está deprimido, está... Vaya, veo que estás muy deprimido. Sí, lo estoy. ¡Oh, qué interesante! Pues bienvenida a la depresión. Y de repente les dice, ¡ay, por fin, alguien que me entiende! Y en ese momento, ¿habéis visto lo que pasa? ¡Ay, por fin, alguien que me entiende! ¿Qué está pasando? Que me relajo. Y de repente entro en una sensación distinta, que cuando el otro me da todos los consejos de lo que tengo que hacer, que ya sé lo que tengo que hacer, y no consigo hacerlo. Cuando alguien tiene ansiedad o está muy nervioso, lo peor que le puedes decir es, ¡relájate! Es lo peor, porque se pone más tenso. Entonces yo también cuando trabajo con personas que llegan y dicen, Enrique, ya sé que haces meditación, pero mira, a mí no me hagas nada, porque solamente con que me digas que respire y que me relaje, me pongo más nervioso, más nerviosa. Digo, no te preocupes, no te voy a decir eso. Digo, mira, te puedes sentar como tú quieras. No hace falta que respires profundamente. Ni siquiera hace falta que te relajes. Y de repente dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, este me deja respirar como yo quiera! Y respira profunda y se relaja. Es una cuestión solo de lenguaje y de integración. Y funciona. Probadlo, funciona, pero tienes que hacer de verdad desde el corazón. Y decir, no hace falta que te relajes. ¡Por fin! ¡Alguien que me dice eso! Ahora me relajo. Además somos así, ¿os habéis dado cuenta? A los niños dile, no hagas eso, y lo hacen. Entonces lo que tienes que decir es, no lo hagas. Y entonces dice, ah, pues ahora lo hago. Entonces integra. Integra tus emociones. Integra las emociones de los demás. Y desde ahí verás que funcionará mejor. La sinfonía sonará mejor. Pero para eso necesitamos aprender a estar presentes. En el presente es donde nos damos cuenta de lo que nos pasa. Y lo integramos. Y ahí le damos la bienvenida. Y le decimos, bienvenida, bienvenida. Y justo curioso, cuando decimos bienvenido o bienvenida a esa emoción, y hay una sensación de más tranquilidad. Y cuando hay esa sensación de más tranquilidad, ya puedo tocar otra música distinta. Pero mientras hay resistencia y tensión, no puedo tocar ninguna música. O sea, si el músico está tenso con el violín aquí, clavado aquí con la mano así, dice, relájate, que no puedo. Suelta, ahora, uy, qué bien suena. Qué bien suena. Yo en estas clases, que llevo 3 o 4, no sé cuántas llevo, he conseguido subir 2 notas más arriba y 2 notas más abajo. Después de un rato, no la primera. Y me lo dice, ¿te das cuenta que estás subiendo más? Digo, ni me he dado cuenta, o sea, estoy pensando en todos los músculos que tengo que relajar y dejo que la voz dice, eso es lo que tienes que hacer, no pensar en la voz, sino relajarte. Y la música sube, y la música baja. Entonces, relájate, y las emociones fluyen. Las relaciones es otro instrumento muy importante. ¿Sí o no? Las relaciones es lo que más satisfacción nos da, porque somos seres que nos gusta relacionarnos. Es lo que más felicidad nos da. Son necesarias las relaciones en la vida. Y en este momento es lo que más sufrimiento da. Porque no sabemos cómo relacionarnos sanamente, positivamente, armoniosamente. Entonces, ¿invierto en las relaciones o pido de las relaciones? Pensadlo. Me tienes que dar amor. No me entiendes. No sabes cómo soy. Nunca me das lo que yo. Te di tanto y no me has dado. A ver si me devuelves todo lo que hice por ti. ¿Os estoy pidiendo o contribuyo? Doy. Genero un movimiento energético con las relaciones. ¿Cómo? Sencillo. Escuchando un poquito, diciendo algo positivo, apreciando a alguien, reconociendo algo que ha hecho, expresándolo verbalmente, decirle alguna cualidad, tener un buen deseo. Y conscientemente, todo esto hay que hacerlo conscientemente, porque no sale solo. La tendencia natural es el ruido, no es la sinfonía. Entonces tengo que aprender a construir diariamente pensamientos positivos y emociones positivas y buenos deseos hacia las relaciones. Yo lo hago muy a menudo. Es como una especie de escaneo interno de todas mis relaciones. ¿Sabes? Un escaneado. Voy escaneando relaciones, lugares. Si detecto algo que no está funcionando, me dedico un ratito a enviar buenos deseos para limpiar esa relación. Y funciona, no en un día. Todo el mundo quiere que todo funcione muy rápido. No, esto funciona lento, pero funciona y muy bien. Envía tus buenos deseos. Deséale a esa persona que le vaya bien. Que tenga éxito, que sea feliz, que le vaya bien. Pero cada día desde tu corazón. Y verás que esa relación empieza a limpiarse, empieza a armonizar. No quiere decir que la otra persona venga a hablar contigo y esté muy feliz. No, igual no. Pero la energía que hay en esa relación empieza a sanarse. Y de repente te das cuenta que en tu vida no hay tensión, no hay ruido en ninguna relación, o casi ninguna, o muy poquito. Y lo vas trabajando, y lo vas trabajando. Y luego, muy importante, para no generar ese ruido, absorbo sufrimiento, tomo sufrimiento de los demás, o soy capaz de aportar energía positiva. Porque esta es otra. Una cosa es no dar sufrimiento, pero esto es muy evidente. Si haces sufrir a otros, vas a sufrir tú también. Pero hay otra que es, ¿absorbo el sufrimiento de los demás? Eso no es empatía, ¿eh? Empatía es comprender lo que le pasa al otro, pero no absorberlo. Sino entiendo que lo estás pasando mal, entiendo que estás en un momento difícil, y lo integro. Pero no lo integro quiere decir, me pongo yo igual que tú. Sino que en esa integración, yo también te voy a dar algo distinto a lo que tú me estás dando. Y lo que yo te voy a dar es algo positivo, o algo más pacífico, o algo más energético, o más entusiasmador, o algo distinto. Pero yo tengo capacidad para compartir también contigo otra emoción, diferente de la que tú me estás dando. Pero la tendencia general, ¿cuál es? Alguien me da sufrimiento y yo lo acepto. Además, muy fácil, ¿eh? Tú estás tranquilo, llega alguien y te dice algo que no está bien. Y tú dices, ¿ves? Con lo bien que estaba, ya me he puesto mal, por tu culpa. ¿Has absorbido el sufrimiento del otro? Podías decir, ¿really? ¿Estás nervioso y tenso y estás gritando, de verdad? ¡Qué curioso! Oye, y cuéntame, ¿por qué estás tan nervioso? Probadlo, os reís, pero si lo hacéis, ¡funciona! ¡Really! Y si no, también la que funciona muy bien es, ¡qué interesante! ¡Qué curioso! Y tengo curiosidad por saber por qué estás tan enfadado. Yo, porque es que no sé qué, me ha pasado esto, lo que sea. Oh, vaya, veo que te ha afectado mucho. Sí, pero ves, tú no te afectas, ¿lo ves? Preguntas con curiosidad, escuchas con atención, pero tú no dices, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te pones así si yo estaba tranquilo? No, no, tú no permitas que eso entre dentro. ¿Cómo? Preguntando con curiosidad. Funciona. Todo esto son habilidades que hay que desarrollar para que la sinfonía, como el director, suene bien. Y lo bueno de las habilidades es que se pueden desarrollar. Eso es lo bueno. O sea, no nacemos con estas habilidades, pero vamos aprendiéndolas. Y ensayando cada día un poquito, nos damos cuenta cómo la vida se hace más fácil, cómo la vida empieza a tener más armonía, cómo el sonido de mi música empieza a sonar mejor. Y finalmente, mis acciones. Mis acciones. Es otro músico importante. Todo esto está muy bien, todo lo que hemos dicho. Pero tiene que materializarse en acciones prácticas. Tengo que hacer cosas. Si no hago cosas, acaba todo aquí dentro. Todo es muy bonito aquí dentro. Vivo en mundos idílicos, pero aquí dentro. En la práctica, en la realidad, no ocurre. Entonces, atreveros a actuar, a decir, a hacer, a moveros. Es la única forma de aprender. Equivócate, rectifica, aprende. Equivócate, feedback, chequea cómo ha ido, pregunta, rectifica, aprende. Tenemos toda la vida por delante. Cada instante podemos seguir aprendiendo. Fantástico. Entonces, en realidad, meditar, la meditación integra todo esto. Esto es lo más bonito de la meditación. La meditación integra todo esto. Te permite convertirte en el observador que está atento a sus acciones, a sus palabras, a su postura, a su mirada, a sus pensamientos, a sus emociones. Porque necesitamos este elemento integrador que es la meditación. Si no hay atención, meditación es atención, si no hay atención interior, todo esto se me escapa. Digo, ay, perdona, no quería decírtelo y no sé por qué te lo he dicho. Ay, no sé por qué he hecho esto. Ay, no sé por qué estoy pensando esto. Es que ni me he dado cuenta que pensaba esto. Claro, en la dinámica del día a día, si no aprendes a parar, a observar y a entrenarte en esta técnica de mirar hacia adentro, es muy difícil dirigir todos tus músicos. ¿Lo veis? Entonces, cada día, como de forma disciplinada, tengo que aprender a sentarme, literalmente sentarme, y observar, y estar ahí dentro. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo están mis músicos? ¿Qué melodía suena aquí? Y a veces tienes que entrenarles y decirles, oye, tú estás un poquito nervioso hoy, ¿verdad? Sí, sí, oye. Bueno, pues, venga, relájate. Y tú, venga, ponte bien. Y tú, venga, cambia el diálogo. Y tú, venga, integra esa emoción, vale. Y poco a poco vas notando que todo se pone bien. Porque la meditación, de alguna forma, es entrar en un espacio más silencioso, donde el parloteo de la mente, ese es el problema que tenemos, y el parloteo de nuestras emociones. A veces las emociones hacen tanto ruido que no somos capaces de expresar lo que queremos. Y nuestra mente hace tanto ruido que no sabemos ni siquiera pensar en otras cosas. ¿Estáis de acuerdo? Mucho ruido emocional y mental. Entonces, meditar es hacer que todo ese ruido, a veces está, se distancie. Es decir, no identificarme con él. Y en el momento que lo separo y lo dejo con un poco desapegado, se disuelve, porque no le doy vida. Y tenemos que aprender a dejar de pensar tanto, a dejar de analizar tanto, darle vueltas a las cosas. Es como una sensación de control. Y esto está aumentando a nivel social, global, mundial. El nivel de querer controlarlo todo, la sensación de querer analizarlo todo, la sensación de querer entenderlo todo. No, pero quiero entender lo que te pasa. ¿Para qué quieres entender lo que te pasa? Ponte bien y ya está. No hace falta entender. Entonces, cuando tenemos esta actitud de tanto control, análisis, conseguir, controlar, no hay satisfacción. Hay mucho ruido. No hay satisfacción en el control, en el análisis, en el querer saber, en el querer dominar, en el querer tener tu vida todo bajo. No hay satisfacción. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? ¿Cuándo hay satisfacción de verdad? Cuando estamos libres de ese control, cuando nos entregamos a la vida, cuando dejamos de pensar, cuando fluimos. Y como no lo podemos hacer de forma natural, porque la vida nos exige ese control muchas veces y nos metemos en esa historia, ¿qué hacemos? ¿O qué hace mucha gente? Bebe, se droga o tantas otras cosas. O sea, busca... ¿cómo le llamamos esto? Busca sustitutos que le liberen temporalmente de ese control. Pensadlo. Yo bebía antes. ¿Por qué bebía? ¿Por esto? Yo era un poco calculador. Tenía calculado lo que necesitaba tomarme para ya desconectar y entrar en otra fase. Entonces, en lugar de hacerlo progresivamente, lo hacía de golpe. Cluc, 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 pum, ya está. Ya estoy en otro estado. Era otra persona, libre de todos esos condicionantes, durante un rato. Y después, efectos secundarios. Dolor de cabeza. Entonces, necesitamos liberarnos de toda esa estructura y ese diálogo interno y ese control interno, porque eso no nos da satisfacción. Y si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Y ahí vienen las adicciones. Todas las adicciones es una manera de evadirte, ¿os habéis dado cuenta? Todas, todas. Comida también, por ejemplo. Porque en el momento que estás comiendo, estás como libre. En ese momento es como estás desconectado. Claro, luego acabas con la barriga así y vuelves a conectarte, o sea que tampoco te sirve. Pero en el fondo es una búsqueda de eso. ¿Qué hace la meditación? La meditación de forma natural, de forma consciente, te ayuda a entregarte a la vida, a vivir el momento, a aceptar las cosas como son, a soltar todo ese control y de repente entrar en un estado de bienestar sin necesidad de todas esas adicciones. Pero si no hacemos una cosa, buscaremos la otra. Porque no se puede vivir con constante productividad, control, análisis, saber pensar. Es muy dolorosa la vida así. Pero se potencia ahora eso. Produce. Consigue resultados. Haz cosas, actúa, entiende, analiza, controla. Mucha gente me dice eso. Es que no controlo. ¿Qué es lo que te molesta en tu vida? Cuando no controlo mi vida. ¿Pero cómo puedes controlar tu vida? Fluye con tu vida. O al revés, deja que la vida fluya en ti, que sería más bonito. Entonces cuando meditamos dejamos que la vida fluya en nosotros. Y entonces es fácil de alguna manera desprenderte de las cosas que no necesitas y estar abierto a las cosas que empiezan a aparecer en tu vida. Y entonces te mueves en la vida, ¿lo ves? Sueltas, pero vienen otras cosas. Cuando tú controlas no sueltas nada. Entonces lo que viene no lo ves, porque estás agarrado, pero tampoco eres feliz, porque tienes miedo a soltar. Y estamos llenos de miedos ahora también. Una sociedad de miedos. No, pero ¿cómo puedo dejar esto? Sí, tengo que pagar, tengo que... Pero si no, tienes que pensar así. Fluye en tu vida, verás que hay muchas cosas que se pondrán en orden. O las entenderás de otra manera distinta. Esta es la idea. La meditación te ayuda a dejar que la vida fluya en ti. El otro día estaba meditando. Pensaba, si alguien me pregunta, ¿por qué medito? ¿Cuál es la sensación que estoy teniendo en este momento? Como os decía antes, uno tiene que estar observándose, no solo en lo malo, sino también en lo bueno, para saber qué está pasando, o sea, ¿por qué estoy bien? ¿Qué está pasando que me siento bien? Y de repente me vino una idea, muy curiosa, porque pensé, el sentimiento que estoy teniendo es como si tuviera mucho dinero y no tuviera ninguna preocupación económica. Como si tuviera una familia extraordinaria, maravillosa, amorosa y todo el mundo sano. Como si tuviera algunas propiedades que me permiten vivir tranquilo y relajado sin tener que preocuparme por nada. Un trabajo que disfruto y que no pienso que estoy trabajando, sino que disfruto. Unos hobbies que me hacen sentirme creativo y tal. Todo eso junto me lo da la meditación. No está mal, ¿eh? Te ahorras el trabajar tanto, el comprar no sé qué, el pelearte por lo otro. Te ahorras un montón de esfuerzo y ahí estás. No siempre ocurre, no siempre. Hay días que son meditaciones más de otras cosas. Pero a veces estás en ese estado y dices, fíjate, es como un estado en el que no necesitas nada. Porque lo tienes todo. La sensación que tienes es la misma que si tuvieras todo. Es una sensación de seguridad, de tranquilidad, de protección, de que las cosas irán bien, de salud. Y todo eso juntito, ahí en silencio. Y claro que sonríes. No porque te fuerces a sonreír, sino es que te sale una sonrisa y decir, ¡ay, qué bien estoy! Y estás ahí.
Cuando terminas de meditar,
estás energético para salir a vivir. Y dices, ahí voy. Y sabes que hay muchos retos. Constantemente hay retos en la vida. Y siempre vienen nuevos retos. Yo ahora mismo tengo varios retos en mi vida importantes. De hecho, hoy mi cabeza iba dando vueltas. Digo, hace tiempo que no me daba tantas vueltas con una situación que está pasando. No, la conferencia casi me olvido. Digo, ay, tengo que dar una conferencia, es verdad, cambia. Pero es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Todos los retos nos hacen crecer, nos hacen estirar, nos hacen entregarnos más a la vida, nos hacen soltar el control. Y la meditación no es solo toda esa conexión con lo mismo, no es solo, eso es, pero también es empezar a confiar en alguien que no veo, pero que está ahí. Y uno dice, ¿cómo lo hago eso? Hazlo. Hazlo. Habla con un ser que no ves. Comparte con un ser que no ves. Siente a un ser que no ves. Es como una adivinanza, ¿eh? No se ve, no se toca, no sabes dónde está, pero existe. ¿Quién es? Búscalo, descúbrelo. En silencio, ten una conversación. Nadie te va a oír, hazlo mentalmente. Pero observa. Observa qué pasa en tu vida si integras a un ser que no ves. A un ser que no escuchas tampoco con este oído. Pero algo empieza a ocurrir dentro. Y una sensación de protección, de seguridad, de tranquilidad. Hay alguien que también está contigo. Estamos muy acostumbrados a las relaciones humanas. Toda la vida. Y si creéis en otras vidas, hemos estado y seguiremos estando en relaciones humanas. Pero pocas veces hemos creado una relación espiritual diferente. Esta es la oportunidad. Con la meditación creamos buenas relaciones, por supuesto, pero también empezamos a cultivar otra relación, una relación distinta. Y es muy personal. No tiene una metodología 2 más 2, 4. No, 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 es muy personal. Y uno la tiene que crear. Entonces meditar también es crear esa relación. Y lo que os decía antes, nos gustan las relaciones. Este ser es un ser que es maravilloso en la relación. Muy suave, muy agradable, muy bueno. Muy comprensivo. Construye esa relación. Y observa cómo tu vida se llena de una energía distinta. Y luego, a afrontar la vida. Acciones. No vale meditar y desconectar. Y olvidarse del mundo. No. Aquí meditamos para conectarnos con el mundo. Meditamos para afrontar las dificultades. Meditamos para incluso encontrarnos en situaciones difíciles y saber responder armoniosamente. Yo me hago constantemente estas preguntas. Ayer estaba en el metro, en Madrid. ¿Era ayer o era hoy? Era ayer. Era ayer. Y era de noche, llegaba tarde, y mucha gente. Entonces iba andando, pero observaba todo en Atocha, que es que está en toda la confluencia de trenes. Muchísima gente. Y pensaba, en cualquier momento puede haber un atentado. Ah, ya han habido, ¿no? Y yo iba muy tranquilo y muy consciente, ¿no? Y pensaba, ¿qué pasaría si hubiera un atentado? ¿Cómo actuarías? Y ahí me planteé, no lo sé cómo actuaría. No pasó, ¿no? Pero simplemente me posicionaba para ver si mi conciencia podía estar serena en ese momento y cómo podía actuar para ayudar y cómo tendría que estar para transmitir paz. O sea, todo esto sirve para la acción, no es para la teoría o para evadirme de la acción. Es decir, estoy tan bien meditando que no me molestes, no me molestes, no, no, ahora no quiero saber nada del mundo. Trabajar, olvídate de trabajar. Meditar, yo meditar, meditar. Eso no es meditación, eso es evasión. Evasión de impuestos espirituales. No. Uno medita para actuar. Si no, no tiene gracia. Y eso no quiere decir que no te afecten las situaciones. Te afectarán. Te afectarán. Pero de nuevo, reto, equivocación, feedback, información de cómo ha ido, aprendizaje. ¡Arriba otra vez! ¡Adelante! Siéntate a meditar, desconecta de todo, relájate, conecta, armonía en tu interior, construye tu historia, siéntete bien. ¡Ah! Respira, relájate, ponte una postura firme. Y ya cuando estés energético, ¡a actuar! ¡Otra vez! ¿Qué pasa entonces? Que acumulas poder interior, energía interior. Y entonces te atreves a plantearte nuevos retos en tu vida. Situaciones en las que te sientes incómodo, pero sabes que te van a ir bien para seguir aprendiendo y crecer. Normalmente la mayoría de personas que busca se llama comodidad. Comodidad. Ay, no, no se te ocurra. Uy, ahora, con lo bien que se está. Y toda la sociedad está montada para que estés cómodo. Significa no crezcas. Quédate donde estás. Enchufa la tele, que tienes muchos canales, que hay películas muy buenas, y relájate con la tele. Y yo te diré todo lo que tienes que hacer. Tú enchufa. Pero es mucho más valiente. Desenchufa. ¡Chum! Construye tu película. Construye tu vida. Plantéate retos. Siéntete nervioso. Es que no sé si ese es bueno. Es que me parece que... fantástico. Venga. Venga. Si no pasa nada. No pasa nada. Pero tú aprenderás, crecerás y tu sinfonía sonará mejor. ¿Qué hace la gente? La gente del mundo admira a alguien que ha hecho esfuerzos de verdad, que ha puesto disciplina en su vida, que se ha puesto retos y ha conseguido cosas. Y todo el mundo entonces van y le aplauden, ¿no? Y le van a ver, y pagan mucho dinero incluso. Hazlo tú. Deja de ser un consumidor y conviértete en un creador. Aprende. Consume lo que tengas que aprender. Pero no consumas para distraerte. Aprende. Y luego conviértete en un creador. Construye tu historia, construye tu relación y construye tu música. Y aprende, 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 aprende. Disfruta de la vida. Y esto es fantástico, es una de las últimas reflexiones. ¿Todavía tengo tiempo? ¿5 minutos? Y meditamos. O sea, la gente piensa siempre en absolutos. Es decir, dice, no, es que yo nunca podré ser un artista. Por lo tanto, ya no hago nada. No, yo esto nunca lo podré hacer porque a mí nunca me ha ido bien, entonces ya no hago nada. Claro, al pensar en absolutos, es decir, en el final, ya no empiezo. Olvídate del final. Yo no pienso en ser cantante, ni artista, ni nada. Canta hoy, y mañana, y en la ducha, y disfruta cantando. Si quieres escribir, escribe. No pienses en escribir un libro o ser... Empieza a escribir algo y disfruta. Y cuando disfrutes, disfruta. Y luego desapégate y disfruta de otra cosa. Y entonces así se puede vivir la vida, disfrutando y soltando, disfrutando y soltando, disfrutando y soltando. Y este es un hábito que hay que desarrollar aquí dentro. No te quedes apegado a las cosas que disfrutas, porque se disfruta en un momento y luego suelta, porque viene otra cosa y aprovecha y piensa, vive y disfruta y suelta y disfruta y suelta. Y de repente la vida tiene constantemente momentos agradables. Pueden ser momentos muy sencillos. Tienes un ratito, lee algo que te gusta y disfruta. Y luego ciérralo. Y luego trabaja y disfruta. Y luego da una charla y disfruta. Y luego tómate un té y disfruta. Y luego pasea y disfruta. Y luego sale el sol y disfruta. Y luego suelta el sol, suelta el paseo, suelta todo. Y cada instante tienes la oportunidad, como hemos dicho al principio, de construir tu propia sinfonía. ¿Qué ocurre entonces? El alma empieza a ser la verdadera directora de su vida. Y te falta tiempo, pero no porque no tengas tiempo, porque estás tan entusiasmado en querer aprender cosas, que dices, necesito 3 vidas todavía. Por delante. Pero, cuidado en no caer solo en la acción. Os he dicho muchas cosas, pero el punto clave era la meditación. Para mí es clave. Todo lo demás rota a través de eso, alrededor de eso. En la meditación te da el anclaje, te da el punto de referencia, desde donde observas, aprendes, te das cuenta, construyes, y luego alrededor hay la acción, el movimiento, la relación, los retos, todo lo que quieras. Pero vuelve otra vez a tu anclaje. Vuelve a tu anclaje.
¿De qué crees que la meditación es la clave de sentir?
Sentir. Sentir, sí.
Sentir amor, sentir paz. Y llenarnos de eso para tener la batería cargada para recuperar la energía.
Absolutamente. crear esos sentimientos, como decíamos antes también, ¿no? Generar, construir. Pero empieza también aquí primero, con tus pensamientos, ¿sí? Entonces vamos a meditar 5 minutitos antes de irnos para construir esa sinfonía del alma. Muy bien. Así que puedes primero encontrar esa postura de equilibrio, de estabilidad. A veces lo llamamos la postura de dignidad. Encuentra tu postura de dignidad, donde tú te sientas digno, digna y estable. Y puedes conectar con tu respiración. Observar el aire al inspirar y al exhalar. Y empezar a tomar plena conciencia de este momento tal y como es. Integrando todo lo que ocurre como parte de este momento presente. Cualquier sentimiento o sensación que aparezca en tu interior, dale la bienvenida. 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 Intégrala. En la integración hay calma. En la resistencia hay tensión. Puedes ir sintiendo como poco a poco empiezas a notar esa sensación de paz y tranquilidad. Una sensación que recorre todo tu interior. Una sensación que te va llenando poco a poco de energía, una energía suave y sutil, de vitalidad, de entusiasmo. De salud. En el presente están todos tus tesoros. Siempre disponibles. Y ahora puedes observar tu mente y crear pensamientos positivos voluntariamente. Me siento en paz. Me siento bien conmigo mismo. Mi mundo ahora está en paz. Y puedes ir conectando con tu esencia, con el alma, con esa luz interior que dirige la orquesta de tu vida. Empezar a sentir y escuchar esa sintonía y esa sinfonía interior. Cómo tus pensamientos se armonizan con tus emociones, se armonizan con tu postura, se armonizan con tus palabras y con tu mirada, se armonizan con tus relaciones. Y entran en armonía con tus acciones. Y empieza a sonar la música de tu vida. Tu propia sinfonía. La más hermosa, porque es la tuya. escucha tu sinfonía, la sinfonía del alma. Observa el silencio en tu interior. Disfruta de tu propia compañía. Y conecta también con el director de todos los directores, aquel que no ves, pero que puedes sentir muy cerca, como te enseña a dirigir mejor, como te enseña secretos. Como te apoya, te reconoce, te valora. Y puedes sentir como tu sinfonía suena cada vez mejor, llena de armonía. Una bella música que toca tu corazón y surge del alma hacia el mundo en silencio, en paz. Y ahora deja que esta experiencia se grabe en tu corazón, esta sinfonía se guarde en tu corazón. Puedes respirar profundamente, puedes sonreír y regresar. Muy bien.